al recreo. Seguimos en primer grado.
Pero claro, qué suerte que no te fuiste a ningún lado, porque este es el segundo bloque de la radioescuela de primer grado. Y es el momento de contarte que desde hace algunos días tenemos un amigo nuevo. Sí, es un amigo, pero es un robot. Es un personaje raro que tenemos de amigo y le llamamos Chatbot. Así de difícil, Chatbot. ¿Y qué hace? Nos hace jugar. Y jugando aprendemos. Porque todos los días, cuando termina el programa, hay 10 preguntas sobre los temas que estuvimos viendo en el programa. Entonces, vos entrás a un número de WhatsApp que ahora yo te voy a dar. Navegás sin inconveniente, sin gastar ningún dato. Y si la respuesta... Que si te hace una pregunta y vos respondés correctamente, genial, te da más información todavía y entonces sabes un montón de cosas más. Y si te hace una pregunta y vos no la respondés bien, ningún problema, porque te va a dar la respuesta correcta y así lo aprendes. Así que todo requete buenísimo, seguimos aprendiendo entonces con este número que te doy del chatbot, que no es el que te doy cuando empieza el programa, ¿eh? Es otro, 11-3275-2139, 11-3275-2139. 39.
Pero qué bueno, gracias Chatbot por sumarte a primer grado.
A ver cómo lo decís de rápido.
Chatbot.
Muy bien. Chatbot. Profe,
practicando, buenísimo. Practicando.
Y ya que estás acá, profe.
A ver.
Te invito a un lugar.
¿A dónde me vas a invitar?
Mira, es un lugar donde si vos querés hay mariposas, si vos querés hay sueños, si vos querés hay poesía, si vos querés hay... cosas lindas. Si vos querés, hay terror. Si vos querés.
Pero qué lindo lugar es al que me vas a invitar.
Sí, ¿sabes cómo se llama?
A ver, ¿cómo se llama?
Biblioteca.
¡Vamos!
¡Sí!
Dale,
¡vamos!
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
La tortilla de papas, Sandra Siemens. A Sebastiana se le ocurrió una idea. ¿Cocinaría? Tortilla de papas. Pero había un problema. No tenía ni un huevo. Así que salió a comprar. Al pasar por la verdulería, vio a Cecilio comprando tomates. Eran tan rojos y tan redondos que compró un kilo ella también. En la panadería hablaban de un viento que venía del norte, pero a Sebastiana la enamoró el aroma que venía del pan. Y compró 6 flautas amarillas. Sebastiana siguió caminando y cuando se quiso acordar, otra vez estaba frente a la puerta de su casa. ¡Por suerte! Dijo. ¡Ya me dolían las piernas! Descargó los tomates y los panes en la mesa de la cocina y se dispuso a preparar la tortilla de papas. Pero había un problema. No tenía ni un huevo. ¡Ay, pero qué cabeza! Dijo Sebastiana y salió a comprar. En el almacén encontró a Nicolasa comprando aceitunas, pequeñas y lustrosas como piedritas de río. ¡Qué preciosura! Dijo Sebastiana y compró medio kilo. Las naranjas de ombligo recién llegaban al mercado, dulces, jugosas, grandes como soles. ¡Qué maravilla! Aplaudió Sebastiana y compró 10. En la esquina de la plaza estaba Felisa comprando lirios, tan azules y perfumados que Sebastiana compró un ramo gigante. Siguió caminando y cuando se quiso acordar, otra vez estaba frente a la puerta de su casa. ¡Por suerte! Dijo Sebastiana. ¡Ya me dolían las piernas! Descargó las compras y se dispuso a preparar la tortilla de papas. En la mesa de la cocina tenía tomates, panes, lirios, naranjas, aceitunas. Pero había un problema. No tenía ni un huevo. ¡Ay, pero qué cabeza! Dijo Sebastiana y salió a comprar.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Profe, te voy a hablar de cosas.
A ver.
Y ya que estamos, vamos a invitar a Lucía a que se sume para hablarnos de la materia prima. Hola, Lucía, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, Hola, buenos días. ¿Cómo están todos?
Bien, un gusto hablar con vos porque queremos hablar con vos y con Rosana sobre sí. La pastelería profesional, la importancia de transformar algo en otra cosa en el ámbito de los alimentos, ¿no? ¿Y qué es una materia prima?
Bueno, nos encanta primero poder hablar de estas cosas con ustedes. Les contamos que la materia prima son todos los productos que nosotros encontramos, en este caso, en el campo, y que llegan a la ciudad después de pasar por muchos procesos transformándose.
¿Cómo sería, por ejemplo, me encuentro en el campo con un tomate?
Claro, por ejemplo, para que ese tomate, vos te encuentres con el tomate y después puedas hacer, por ejemplo, una ensalada en tu casa, uh-huh. Ese tomate primero tuvo que ser una semilla, ser plantada en el campo, en la tierra, crecer, y bueno, después de algún tiempo esa semilla se va a transformar en una planta de tomates. Cuando vos llegas al campo, ves que esa semilla ya floreció, se convirtió en un fruto, podés recoger esos tomates y después te los llevas a casa. Con esa materia prima que creció de una semilla, vos podés elaborar en casa un montón de cosas. Una ensalada, una salsa de tomate, por ejemplo.
Ah.
Eso es una materia prima.
Ahora entiendo. Así pasamos de materia prima, de algo que aparentemente es un solo producto, a algo elaborado.
Claro.
Ajá. ¿Y en la panadería qué materias primas encontramos, por ejemplo?
Mira, nosotros la que más usamos en las farinas es justamente la harina. La harina es una de las materias primas para nosotros principales. También usamos azúcar, usamos leche, usamos también huevos. Estuve escuchando un poquito la historia. Uh-huh. ¿Quieren que les cuente cómo usamos nosotros la harina y de dónde la sacamos?
Por favor.
Bueno, miren, en el campo, como les decía, hay tractores, que son unas máquinas muy grandes, que uh-huh. empiezan a preparar la tierra para que esas semillas de trigo puedan crecer en un lugar seguro y transformarse después en lo que nosotros conocemos como espigas. Esas semillitas de trigo se plantan en la tierra, generalmente en invierno y en primavera, y gracias a la lluvia y al sol se transforman las semillas en espigas, que son unas plantas muy lindas, que al principio son verdes, y cuando ya están listas para juntarse o cosecharse, como dicen en el campo, se ponen amarillas. Cuando ya están amarillas, entonces la gente que trabaja en el campo se da cuenta que es momento de cosecharlas.
Mirá vos.
Toman unas...
Sí, sí, sí. Estaba pensando que los chicos y las chicas que nos están escuchando, seguramente hay muchos que conocen cómo funcionan, ¿no?, los tractores.
Sí, a mí me encantan, por ejemplo. Seguramente también en casa quizás alguno tenga algún juguete de un tractor y si se preguntaron para qué se utiliza, es justamente para esto. En el campo levantan con los tractores, levantan, primero preparan la tierra y después empiezan a levantar las semillas o los granos en este caso.
Mira vos. Y eso...
Sí.
Sí.
Les contaba que cuando ya las espigas están amarillas, usan otras máquinas también muy grandes que se llaman cosechadoras. Hay dos formas de juntar esas espigas, a mano, como se hacía antiguamente, o con estas máquinas cosechadoras que tienen mucha más capacidad para hacerlo más rápido. En realidad se busca eso, hoy que sea más rápido el trabajo, pero se puede hacer manual.
Claro. Esto pensando en las transformaciones, pero una vez que esa harina llegó a casa, ¿cómo hacemos para que se transforme en algo elaborado que luego de armar esa receta y de cocinarla lo comeremos? ¿Eso me lo va a contar Rosana?
Eso te lo cuenta Ro, ¿te paso con ella?
Dale, pasame.
Un besito.
Un beso grande, Lucía, muchas gracias. Y llega Rosana y dice...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Quieren que les cuente una riquísima receta?
Por favor, ¿qué hacemos con la harina?
Con la harina podemos hacer muchísimas cosas, pero hoy les vamos a enseñar a hacer nuestras donas. Donas riquísimas. Uh-huh. Bueno, ahí lo que vamos a necesitar va a ser algo súper simple. La taza del desayuno, primero.
Ajá.
Esa que usamos con el mate cocido, con la leche, la vamos a utilizar... Y vamos a necesitar 4 tazas de harina, 1 taza de azúcar, 1 cuadradito de levadura, 4 huevos, una taza de leche tibia, 80 gramos de manteca y una cucharada de esencia de vainilla. Para hacer estas buenísimas donas, ¿te cuento?
Sí.
Vamos a necesitar poner en la mesa o en la mesada limpia la harina y formamos como un volcancito o como una corona, como le decimos nosotras.
Bien.
Ponemos en el medio del volcán la leche y la levadura. Acuérdense, truquito, que la leche es tibia. Pueden agarrar la misma taza de leche tibia y tirarle el cuadradito de levadura. Lo revuelven bien, 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 hasta que se deshace toda la levadura y vuelcan sobre la harina la leche tibia con la levadura. Y ahí empieza el asunto. Con manos limpias y con alguna persona que nos quiera ayudar, mamá, papá, hermanos, tíos, a nuestro lado, empezamos a meter la mano en la masa y empezamos a mezclar todo.
Acuérdense, ¡qué divertido!
La parte más divertida de la receta.
Es verdad, la más divertida. Y a veces cuando decimos, ¿para qué me puse a hacer esto? Pero cuando terminamos decimos, para esto, para probar una riquísima receta hecha con harina y algo que se transforma. Y fíjense, lo que hacemos mientras estamos revolviendo la leche tibia con la levadura y la harina es colocar la manteca derretida en el volcancito y empezamos a revolver. Puede ser con cuchara o, como yo les dije, directamente con los dedos, haciendo como montoncito, empezando a revolver despacito, pero con muchas ganas. Y le vamos agregando también los huevos. Acuérdense que eran 4 huevos, pero esta vez no todos juntos, sino 4 huevos de a uno. La taza de azúcar y la esencia de vainilla. Y ahí en principio ya tenemos la harina y todos los productos que estamos utilizando para hacer las donas. Lo que nos resta es amasar. ¿Y cómo amasamos? Con la palma de la mano. Pero a veces puede pasar que nos cansemos un poquito porque hay que hacer fuerza. Ahí cuando nos cansamos pedimos ayuda al grito de mamá, papá, tío, ayuda a un amigo, amiga, y empezamos a formar esa masa lisa. ¿Qué quiere decir lisa? Que no queden pedacitos sueltos por la mesada, que quede una sola masa.
Claro.
Y ahí lo que vamos a hacer nos va a llevar unos 20 minutos. La dejamos reposar. Dejamos que descanse unos 10 minutos y cuando duplica el volumen, o sea, cuando crece esta masa, empezamos ya a volver a agarrar la masa y a estirarla.
Bien.
Por ejemplo, si tenemos palote, como nosotras le decimos, el palote de madera, y si no tienen en casa, podemos utilizar una botella vacía que esté lisa y podemos utilizarla. Estiramos la masa con la botella o si tienen palote, con un palito incluso, la estiramos y buscamos un molde o un cortante. Puede ser un vaso, puede ser la tapa de algún frasco y también para hacer el huequito. ¿Vieron que las donas tienen el huequito en el centro? Bueno, podemos utilizar, si no tenemos cortantes tan chiquitos, podemos utilizar una tapita de botella.
Perfecto.
Ahí lo utilizamos, cortamos y las ponemos en un molde y las dejamos reposar. Las dejamos por unos 10, 15 minutos que descansen nuevamente. ¿Por qué? Porque la levadura tiene que hacer que la masa se hinche, crezca para llevarla al horno. Nosotras en este caso, nuestras donas son horneadas y rellenas con dulce de leche. Pero en casa, bueno, las hacemos sin dulce de leche por el momento o se lo podemos poner por arriba. Y vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados. No es un horno ni súper caliente ni súper bajito, es un horno moderado, ahí, a medio.
Bien.
No quema ni está frío. Las colocamos y unos 10 minutitos ya tenemos nuestras donas horneadas.
¡Ay, pero qué ganas! ¡Qué re buenísimo! Rosana, pastelera profesional que nos cuenta cómo las hace. Decinos cómo conseguimos tus donas, Rosana.
Miren, pueden entrar a Facebook o pueden entrar a Instagram y somos lafarinas-oc o en Facebook lafarinas-ok.
Bueno, aprovecho y digo que están estos alimentos tan famosos que hemos escuchado, seguramente sin TAC, que quiere decir sin trigo, avena, cebada y centeno, porque hay quienes no pueden comer con trigo, pero también se pueden armar las donas de otra manera, que será la próxima vez que hablemos con Rosana, ¿es así?
Así será.
Excelente, Rosana, muchísimas gracias. Y ya nos estamos metiendo en Facebook e Instagram para comer tus donas rápidamente.
Dale, buenísimo. Les mando un beso a todos y muchísimas gracias.
Gracias a vos, beso gigante.
Pero qué rico.
Hoy ahora me dio un hambre y dijo que nos hace con dulce de leche.
Con unos mates.
¡Ay, no me digas! ¿Vos el mate ya habíamos hablado de esto? ¿Con azúcar, sin azúcar?
Me da lo mismo, con azúcar y sin azúcar.
A vos seguro le pones cosas, ¿no? Cosas raras.
A veces, mira, mira cómo ya me conoce, mira cómo ya me conoce.
Le pones cosas raras al mate. Pero mira qué cosa que en este tiempo, profe, que llevamos de radioescuela no hemos podido compartir un mate.
Viste, bueno, ya llegarán esos momentos.
Ojalá que sí, ojalá que llegue pronto, prontísimo, y nos dedicaremos profundamente a compartir mates. Apalala.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Pero mira cómo está esta cuestión.
El día de hoy, todo el mundo viene, por suerte.
Y hablando de transformación y de lo que te inspiró a vos empezar en la transformación, que era una canción que repetías y repetías y repetías, de Mercedes Sosa, vamos a hablar de canciones, vamos a hablar de música. Llegó Tico. Hola, profe.
Hola, Flor, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Martí? ¿Bien?
Hola, Tico, ¿cómo estás?
Bien, todo muy bien. Y sí, las canciones son una inspiración permanente, ¿no? Para todos estos cambios y las transformaciones. Y ustedes sabían, que yo estuve investigando, pero desde la prehistoria, el hombre, digamos, los antepasados, digamos, de esa época, ya bailaban y cantaban, y eso era una especie de símbolo de vida. Y lo que me gustaba hablar hoy era la transformación de los instrumentos y de la música.
Ay,
desde que empezó hasta la actualidad.
Ah, claro.
Claro, porque esto fue, la música empezó a aparecer en rituales de caza, de guerra, de la lluvia, por ejemplo, se bailaba y se cantaba alrededor del fuego.
Claro, no me imagino una guitarra eléctrica miles de años atrás.
Para nada, pero ¿quieren escuchar un poco cómo sonaba en la prehistoria esa música, esos sonidos?
Por favor.
Empecemos con eso. Acá escuchamos un chamán golpeando huesos, un ritmo tipo respiración,
sí.
Gotas que caen en la caverna.
Mirá cómo se hace canción con eso.
Después aparece como un canto. Se está como recreando, este músico recrea un poco cómo sonaba la música en esa época, ¿no?
Claro.
Después el ser humano fue fabricando objetos, utensilios, y manipularlos, y emitía distintos sonidos a través de ellos. Uh-huh. Y todos coinciden que el primer instrumento, esto lo hablamos hace muchas clases, él fue una flauta. ¿Vamos a escuchar esa flauta?
A ver.
Flauta de hueso, estamos hablando de miles y miles de años atrás, muchos de miles de años.
Mirá vos qué buena idea, che, hacer una flauta de hueso.
Ya se hacían flautas con huesos. Muchas culturas, como la egipcia, que hablamos la otra vez, ¿se acuerdan que estuvimos con Egipto? Ya hacían la música, alababa a los dioses, los antiguos griegos ya musicalizaban poesías, los romanos. Vamos a escuchar un poco de cómo sonaba esa música en la antigua Grecia. Ahí ya existían instrumentos como la cítara, el oboe, platillos, la lira, un montón de instrumentos musicales. Estaban representadas todas las familias de los instrumentos.
Claro, no eran solo viento.
No. Estaban representados todos los instrumentos.
Pero estamos hablando de miles de años atrás y sonaba así.
Sí, exactamente.
Wow.
Sí. Y ya se utilizaban las siete escalas musicales. Y ahora ya llegamos a una etapa que quizás escucharon hablar un poquito, que es la Edad Media, época de castillos, doncellas. Y trovadores y juglares eran los músicos de la época, y también los monjes. Vamos a escuchar primero las voces de esos monjes que cantaban en las iglesias.
Se reparece ahora, ¿no?
Cómo se escuchan esas voces, como con un eco, ¿no? Que son propios del lugar donde estaban cantando.
Uh-huh.
Y la forma de cantar, que son los famosos cantos gregorianos.
Claro.
Y ahora vamos a escuchar la música que se hacía en esa misma época, pero por las calles, digamos, no adentro de las iglesias, sino la música que cantaba la gente que no era parte de la iglesia, sino la gente común. Vamos a escuchar trovadores y juglares. Acá que estamos escuchando trovadores y juglares que iban por las calles compartiendo su música, también era una forma de comunicación de las noticias de la época, lo que pasaba, se relataban todas las cosas, los sucesos que ocurrían en ese momento. Y también después la música fue muy típica de las cortes y la realeza. Desde el siglo XV, los mejores músicos eran apadrinados por los reyes. Y ya viene una etapa que ya conocemos más, que es el barroco y el clásico. Ahí ya aparece Bach, aparecen después Mozart, Beethoven, Schubert, toda la parte de la música clásica que conocemos un poco más, ¿no? Uh-huh. Pero en el siglo XIX empezó a haber una corriente llamada el impresionismo, donde los músicos empezaron a investigar sobre sonoridades, timbres, así, sonidos más raros, sobre todas las posibilidades armónicas de la música. Y ahora vamos a escuchar un fragmentito del famoso bolero de Ravel, siglo XIX, ya estamos más cerquita. Esta es una música muy, muy famosa. Apareció en películas, apareció en muchos lugares.
Hermosa.
Hermosa. El siglo XX ya trajo mucha evolución musical. Bueno, esto es más cercano a nosotros, ¿no?
Claro.
Toma los descubrimientos anteriores y después empiezan las migraciones de países a otros, la mezcla de la cultura europea con la africana, los pueblos originarios. Y ahí surgen movimientos como el jazz, el tango, las músicas folclóricas del mundo, el rock, el pop, el electrónico. Las músicas se empiezan a mezclar de una manera que, por suerte, es imparable, ¿no? Esa mezcla como la gente, ¿no? Como el encuentro de las distintas personas. Y vamos a escuchar algo de música donde hay mezcla, donde hay mucha mezcla, un poco de electrónico y un poco de tango, y escuchamos Bajo Fondo para bailar, para bailar.
¡Ah!
Muy loco que uno escucha al comienzo y parece toda una cosa electrónica hasta que aparece ese bandoneón, ese fuelle, y nos trae acá a Buenos Aires.
Claro.
Y hay algo que une a todas las músicas que escuchamos y un montón de músicas más que podríamos escuchar, que es la necesidad de expresarnos, digamos, y eso es propio del ser humano, esa necesidad de compartir los recursos de cada momento, de la época de nuestra cultura, lo que sentimos, y el lenguaje de la música es parte de la naturaleza como nosotros mismos. Así que la música siempre está en todas las épocas.
La música que está y que se transforma.
Se transforma,
gracias,
cambia,
Tico.
Y cambia.
Muchas gracias por esto.
Abrazo grande a las dos.
Chau, hasta Tico. La próxima. Beso. Mirá vos.
Pero qué viaje hemos hecho por la transformación de la música.
Eso, por la transformación de todo. Cocinamos, pensamos en transformación del cuerpo, en transformación de todo.
Todo, impresionante.
Mira, y nos vamos requete bien aprovechando. Todo lo que aprendimos de la música, todo lo que aprendimos de movernos el cuerpo en la música. ¿Y quién te dice, mientras tanto, no estamos cocinando y transformando una materia prima en anda a saber qué?
En una dona.
En una dona.
En una dona.
Vamos para allá, entonces. Hasta la próxima, entonces. Y ahora nos vamos con María Navallo. ¡Chao! Haciendo Pregón de las Flores. Hasta la próxima.
Llevo de las mejores a las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores antes de que estén marchitas. Las llevo de las mejores a las muchachas bonitas. Amapola. las amapolas para las olas. Yo ya me voy con las flores antes de que estén marchitas. Las llevo de las mejores a las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Azares, azares, quita pesares. Llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Yo ya me voy.